Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan hasta ahora, como siempre, o si se mantienen con su adhesión inquebrantable, algo que ya es leyenda, también como siempre a este programa de la cadena COPE que ha empezado hace una hora. Empezamos a las 7, las 6 en Canarias. El Papa Francisco ha recordado hoy que el origen último de la crisis financiera está en una profunda crisis humana. El becerro de oro de la antigüedad al que adorar en la actualidad es el culto al dinero y la dictadura de una economía. El dinero debe servir y no gobernar, ha dicho el Papa. El dinero debe servir, no gobernar. Ha pedido el Papa un retorno a la ética frente a la corrupción generalizada y la evasión fiscal egoísta. Son palabras del pontífice hoy del Santo Padre en la entrega de credenciales de nuevos embajadores ante la Santa Sede. Y es noticia de esta tarde el ingreso en prisión de uno de los banqueros, en este caso cajero, con más poder durante sus 14 años al frente de la entidad ya diluida en Bankia llamada Caja Madrid. Miguel Bresa, presidente de Caja Madrid desde 1996 hasta 2010, ha ingresado en prisión bajo fianza, puede eludir la prisión de 2,5 millones de euros por orden del juez titular del juzgado número 9 de Madrid por las pérdidas ocasionadas a la entidad madrileña en la compra en 2009 de un banco en Florida. Entonces las cajas de ahorro, entonces hace 3 años, compraban bancos fuera de España, en Florida, el City National Bank de Florida, en los Estados Unidos de América del Norte. Allí se fue Blesa y Caja Madrid a comprar un banco. Las pérdidas por esa compra, que es lo que investiga su señoría, el agujero al banco, unos 500 millones de euros. Ya estábamos en la crisis financiera en 2009, pero Caja Madrid se dedicaba a la conquista de América. 3 años después de esa compra, la primavera pasada, el Estado nacionalizó el banco nacido de la fusión Caja Madrid, Bancaja y de otra media docena de cajas. Y nuestro dinero nos ha costado a todos los españoles porque el saneamiento de Bankia, antes Caja Madrid, pues 21.000 millones, ¿eh? Dinero que sale del préstamo europeo. El préstamo europeo tiene una línea de 100.000, el gobierno ha cogido 42.000, de los cuales 21.000 a Bankia, donde está diluida la Caja Madrid que compraba bancos en Florida. Hace 3 años, hace 3 días, 21.000 millones el agujero de Bankia, que hemos puesto todo, dinero que sale del préstamo europeo, pero que tenemos que devolver todos los españoles. De Florida al rescate europeo en 3 años y a prisión, eludido bajo fianza de 2 años y medio. Blesa compareció en el Congreso el pasado 27 de noviembre del 11. Compareció en la Comisión de Economía del Congreso.
En esta como en otras situaciones análogas, los excesos los cometimos todos.
Los excesos los cometimos todos. Está dicho en sede parlamentaria. En el sumario abierto por el caso de Florida, Caja Madrid se fue a comprar un banco a Florida, investiga un agujero de 500 millones de euros. También se investiga el crédito concedido al entonces presidente de la patronal COE y de Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, que también está en prisión a día de hoy, un crédito de más de 26 millones de euros, un crédito concedido por Caja Madrid. Con el ingreso en prisión de Blesa, por el riesgo de fuga, según el juez, llegamos a un punto en el que emerge definitivamente el escándalo general de la gestión de buena parte de las cajas de ahorro, ahora nacionalizadas o entregadas para su gestión a bancos privados, que tanto ha costado al contribuyente. La irrupción de los políticos en la gestión, la utilización de las cajas como brazo financiero de las autonomías y el mirar para otro lado de los supervisores se resume hoy en el ingreso en prisión de Blesa. En este caso hablamos de una caja gobernada por el Partido Popular, a través de Blesa. Pero la lista afecta a todos, porque, por ejemplo, en el Consejo de Caja Madrid se sentaban con Blesa políticos del PSOE, de Izquierda Unida, de UGT, de Comisiones Obreras, llevándose entre 180.000 y 500.000 de euros por sentarse en un sillón. Y no hacía falta ser de derechas para llevarse la pasta. Con el carnet de la UGT bastaba, por ejemplo. Tampoco era necesario saber de finanzas. Por supuesto, lo de menos era si sabías de finanzas o no. Con saber llevárselo a casa era suficiente. Bueno, pues que la justicia ponga a cada uno en su sitio. De momento, Miguel Blesa, prisión por riesgo de fuga, prisión eludible bajo fianza de 2,5 millones de euros. Por lo demás, este jueves es noticia que el presidente Rajoy ha zanjado el debate público entre los presidentes autonómicos de su partido a cuenta del margen extra para Cataluña debido a la situación de las finanzas de la Generalitat y el riesgo que puede suponer cualquier enfrentamiento con la Generalitat. No le van a dar lo que piden a Cataluña, pero tampoco nada.
Creo que las discusiones públicas no son útiles a estos efectos. Bueno, ya saben ustedes que yo soy bastante poco dado a ellas, pero en fin, ¿qué vamos a hacer, no? Pero no tengo especial preocupación en ese tema. Haremos una cosa sensata, razonable y equilibrada, que es lo que necesita la economía española y lo que todo el mundo aplaudirá.
Haremos una cosa sensata, razonable y equilibrada, lo dice el presidente Rajoy. Con Cataluña está abierto desde el primer minuto el conflicto de la educación porque la Generalitat no cumple con las sentencias judiciales que dan la razón a los padres que quieren la enseñanza en castellano. No de castellano, en castellano. Mañana se aprueba la ley de educación, por fin. Y entre otras cosas el gobierno va a garantizar la enseñanza en castellano a todos los padres que así lo quieran para sus hijos. En el anteproyecto de ley se contemplaba en su momento, mañana se aprueba el proyecto, que el Estado pagaría un colegio si la Generalitat u otra autonomía se niega a dar enseñanza en castellano. Será así, pero con alguna novedad. Habrá noticia. Se mantiene este asunto. También se mantiene la igualdad en la enseñanza de algunas materias troncales en todo el territorio nacional. Exactamente igual en todo el territorio nacional. Habrá exámenes estatales, tipo reválida, por parte del Estado. Al final de algunos ciclos, como la ESO, el bachillerato. No habrá educación para la ciudadanía. Y aquellos niños que no escojan la asignatura de religión contarán con una asignatura alternativa, lo que los técnicos llaman asignatura espejo. El objetivo de la ley es combatir el fracaso escolar y se crean los itinerarios para ello. Esta es la síntesis de lo que va a ocurrir mañana, de lo que va a aprobar el gobierno. Será la primera ley de un gobierno no socialista en la etapa democrática que entra en vigor. Se espera que esté aprobada antes de final de este año para que su vigencia comience a dar sus primeros frutos en el curso 14-15. Para el curso 14-15. Esa es la noticia que mañana va a provocar muchos comentarios, muchos análisis y mucho debate. Falta la tramitación parlamentaria y a partir de ahí entrará en vigor para el curso 14-15. El proyecto de ley se aprueba mañana en el Consejo de Ministros, como lo ha anunciado el propio ministro Bert.
Lo único que tengo, yo soy una persona perfectamente dispuesta al diálogo. Creo que la reforma, ninguna reforma educativa ha sido tan dialogada y ha tenido tantos elementos de diálogo como esta. Y yo lo único que tengo absolutamente claro es que la única opción que no existe es quedarnos como estamos.
Y en el quedarnos como estamos es el 26% de fracaso escolar. Y camino del 30. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Patronal y sindicatos aseguran que se inicia una nueva etapa en el diálogo social, aunque ven difícil alcanzar pactos de Estado para salir de la crisis. Así lo han dicho tras reunirse con el presidente del Gobierno. Rajoy insiste en que seguir adelante con el Plan Nacional de Reformas.
El etarra Valentín Lasarte disfruta desde hoy del permiso penitenciario de 3 días concedido por la Audiencia Nacional en contra del criterio de instituciones penitenciarias. La COPE le ha localizado en la Ribera Navarra. Las víctimas denuncian que no ha colaborado con la justicia.
Además, el colectivo de víctimas del terrorismo en el País Vasco ha denunciado a la parlamentaria de Bildu, Laura Mintegui, por enaltecimiento del terrorismo. Ayer trató de evitar que la Ertzaintza detuviera en Ondarroa a una condenada por colaborar con ETA.
El Parlamento Vasco ha aprobado hoy una resolución donde declara que en España no existen presos políticos. Ha sido apoyada por Partido Popular, Partido Socialista y UPyD. El PNV se ha abstenido. Bildu ha votado en contra.
3 diputados del PSOE han sido expulsados de la Asamblea de Madrid esta tarde por llamar corrupto al presidente de la comunidad, Ignacio González. Es la 4ª expulsión de políticos socialistas en el Parlamento madrileño en una semana.
El juez del caso Noos insiste en que la infanta Cristina entregue sus últimas 10 declaraciones de la renta. Argumenta que presentarlas no vulnera su intimidad, como había alegado previamente la defensa de la hija del rey.
La asociación Síndrome de Down denuncia a un hotel de Almería por negar la entrada a un grupo de discapacitados intelectuales. El establecimiento pide ahora disculpas y dice que los confundieron con otro grupo que, según ellos, causó problemas el año pasado.
Interior ordena la expulsión de España del presidente de la Unión de Centros Culturales Islámicos de Cataluña por difundir ideas salafistas. Así lo pidió el CNI al considerar que representaba una amenaza para la seguridad nacional.
6 toneladas de escombros en el interior del pabellón de España en la Bienal de Venecia, que se ha presentado hoy. El proyecto ganador de la artista aragonesa Lara Almarcegui tiene un coste de 400.000 euros de dinero público.
Deportes, el Barcelona negocia en Brasil por Neymar. Además, David Beckham ha anunciado que deja el fútbol profesional al final de esta temporada. Y en tenis, Rafa Nadal pasa a cuartos de final en el Master 1000 de Roma tras ganar hoy al letón Gulbis.
Es noticia destacada también en la crónica de este jueves, como estamos contando desde el comienzo de la linterna. El rey ha renunciado al uso del yate Fortuna, que fue donado a Patrimonio Nacional desde hace 12 años para el uso de la familia real. El monarca pone la embarcación a disposición del Estado, Elsa González.
En una apuesta por la austeridad, el rey deja el yate y propone su venta a Patrimonio Nacional. Fuentes de Zarzuela han anunciado que don Juan Carlos renuncia al uso del Fortuna. El año pasado, el yate surcó las aguas de Mallorca con el rey una sola vez, en agosto. El coste de mantenimiento es elevado. Solo el llenar el depósito cuesta 27.000 euros. 25 empresarios mallorquines se lo entregaron a la familia real en el año 2000 para promocionar la imagen de la isla. Costó 3.000 millones de pesetas y cuenta con 5 camarotes dobles. En él han viajado Carlos y Diana, George Bush o Clinton. Todo un lujo no apto en tiempos de crisis.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias con ustedes. Esperamos sus comentarios, sus opiniones, también sus adhesiones inquebrantables a través de los canales habituales que nos recuerda Marta Ruiz.
Sí, pueden surcar, por ejemplo, las páginas que tenemos en las redes sociales, en facebook.com/linterna o en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, 950-6006.
Y tenemos una encuesta en cope.es, en nuestra web. ¿Cuál es? Ramón García, Pelegrín.
Pregunta a nuestra audiencia: ¿crees que la reunión de Rajoy con sindicatos y patronal sirve para algo? A esta hora la respuesta más popular es la del no, 64%. Se puede seguir votando en cope.es.
En el Facebook de la linterna, José Luis comenta que le gustaría decir que sí, pero que quedara todo en agua de borrajas. Y en el Twitter de la linterna, Ángel afirma: la intención es buena, pero lamentablemente muchos de los presentes viven ajenos a la realidad. Tenemos que contar el pronóstico del tiempo. Pues más frío, o sea, esto es el otoño, el invierno. Informa Belmonte.
Mañana el panorama meteorológico será propio del invierno. Tendremos nubes en la mayor parte del país. Las lluvias afectarán principalmente a Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco, Navarra y Cataluña. En el resto de la península habrá chubascos que afectarán a primeras horas del día, aunque por la tarde se irán dispersando. La cota de nieve oscilará entre los 900 y 1.000 metros en el norte y los 1.200 y 1.600 en el resto. En cuanto a los termómetros, bajarán en la mitad norte y en las Islas Canarias. En el resto apenas habrá cambios. Por la noche habrá heladas en las zonas de montaña del norte peninsular.
Pues nada, el invierno. Estamos en invierno. Pues muy bien, esa es la noticia también. Hay noticia también en las carreteras, en conexión con la Dirección General de Tráfico, siempre hasta ahora en la linterna. Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos dificultades en la provincia de Huelva, en la aldea del Rocío, la autonómica 483, tráfico denso en 14 kilómetros, en Sevilla capital en la S30 y un kilómetro en la travesía de Bellavista, en Valencia en Cuart de Poblet en la V30 y un kilómetro sentido A7, y hay que circular con precaución en la provincia de Cádiz. Se ha averiado un vehículo, recordamos, en la capital, en la autonómica 408, en la altura del kilómetro 10, cortado al menos un carril.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora de este día en España, la cadena COPE, la linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
8 y 13, 7 y 13 en Canarias.
Sé intrépido, cámbiate a Línea Directa, porque lo tiene todo, pero por mucho menos. Te mejoran el precio de renovación garantizado. 902-123-197 o infórmate en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llega hasta ahora la linterna de información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauri?
Colmenarejo.
¿Qué tal, Fernando Jauri?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Dónde estás, Fernando?
Pues estoy en la Plaza de Toros en estos momentos de las ventas.
¿Qué tal, Morante? algunos que viven...
Morante ha hecho el Morante de siempre. Me tiene indignado ese señor.
¿Pero por qué?
Pues se ha despachado al toro a patadas prácticamente.
¿No le ha gustado el toro?
No sé, ya sabes que cuando Morante no le gusta el toro, que no era mal toro desde mi punto de vista...
Se ha ido.
Se lo despacha así en dos patadas, 25 pinchazos, bueno, un desastre.
¿Y Manzanares? ¿Y Manzanares?
Tu Manzanares está ahora mismo haciendo una gran faena que me estoy... Que estoy yo estoy fuera... porque el ruido es grande, pero está haciendo una buena faena hasta donde yo he llegado.
Vale, vale.
Y luego hay un chaval que estaba confirmando la alternativa, que se llama Jiménez Fortes, que estaba a punto de cuajar una faena buena, pero no la ha hecho.
¿Qué ibas a decir, Federico Quevedo? ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Que bien viven algunos, en fin.
Bueno. No, hombre, no, yo estoy aquí trabajando, hombre.
Pues ya. ¿Tienes noticia taurina, entonces? ¿Tienes noticia taurina? Aparte de pegarle un palo a Morante, ¿qué noticia taurina tienes?
No, un palo no, joder, es que lo merece. Yo, a ver, una noticia taurina muy buena para los que nos gustan los toros, y muy mala para algunos catalanes taurófobos. Porque resulta que parece que la prohibición de los toros en Barcelona, en Cataluña, toca su fin. Resulta que, bueno, pues el PP presentó un recurso contra esa prohibición al Tribunal Constitucional, y resulta que a la ponente que le toca decidir si admite ese recurso o no y hasta qué punto, pues se llama Encarnación Roca, que es catalana, pero absolutamente contraria a la prohibición. De manera tal que, en cuanto al Tribunal Constitucional, con sus tiempos peculiares, eso es verdad,
sí,
dictamine el tema, yo creo que se acabará la prohibición. Si es que no se acaba antes, porque el PP declara los toros bien de interés cultural, que también lo está preparando. En cualquier caso, el gobierno, dentro de esa ofensiva de imagen a la que se refería el señor Quevedo ayer, pues el gobierno está absolutamente decidido a que, en fin, esto de los toros no dejarlo pasar. Y me parece además muy sensato. ¿Qué quieres que te diga?
A ver, Federico, la reunión del presidente con los sindicatos, los empresarios, la foto de Moncloa, que
vale,
poco más que la foto, ¿no?
Es más que una foto. Yo he podido hablar con una de las personas que han estado dentro de esa reunión. Lo primero que me dicen es que el ambiente ha sido muy cordial y muy constructivo, y que se han llegado a acuerdos, o que se han llegado a bases para acuerdos, ¿vale? Primero, en todo lo que afecta a la posición de España en la Unión Europea, y ha habido un consenso absoluto por parte de patronal y sindicatos con el gobierno. Los sindicatos se han comprometido, y los empresarios, a seguir en la línea de la moderación salarial y a seguir en la línea de la moderación de beneficios, y el gobierno se ha comprometido por su parte a no subir los precios públicos. Yo creo que esto no lo he visto contado en ningún sitio, lo cuento aquí. Se va a seguir negociando los convenios colectivos, y los sindicatos, que esto es otra cosa que tampoco he visto por ahí contada, van a participar con la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, y con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la reforma de la administración pública. Van a tener una participación activa en ese proyecto de reforma de la administración pública que está preparando el gobierno. Luego ha habido un acuerdo, ya existe un acuerdo, porque lo que me decían es que, claro, esto ha sido lo visible, pero ha habido bastantes meses antes en los que se han producido muchas reuniones privadas que no han tenido visibilidad y que han tenido como fruto un acuerdo en el plan de empleo juvenil. Se va a añadir a ese acuerdo del plan de empleo juvenil otras políticas de empleo para que se vayan ajustando a ese nuevo modelo de tejido productivo que se está buscando, o que se quiere que tenga el país después de la experiencia tan negativa del boom inmobiliario.
Bueno.
Va a haber acuerdo en pensiones, o por lo menos voluntad de acuerdo en el tema de las pensiones, y la conclusión más o menos es que los sindicatos y la patronal asumen que el gobierno tiene que hacer un programa de reformas y que van a hacer todo lo posible por colaborar y por ayudar en esa dirección. Son conscientes de que el gobierno no va a dar marcha atrás en el tema de la reforma laboral, pero 15 meses después de esa reforma laboral están sentados hoy en esa mesa y con mucha voluntad, con voluntad muy constructiva.
A ver, Fernando, un apunte sobre los movimientos en el Partido Popular.
Es todo un indicio. Mañana hablamos un poco más a fondo de estos movimientos, pero te voy a dar un dato que es todo un indicio. Resulta que la Fundación Konrad Adenauer, que es importantísima en estos momentos y que es el think tank de Europa, como te puedes imaginar, ha convocado una importantísima reunión de ministros económicos de toda Europa para dentro de, me parece, son 2 o 3 semanas. ¿Tú sabes quién va a ir por la parte en representación de España?
No.
¿Va a ir Guindos? No. ¿Va a ir Montoro? No. ¿Va a ir Nadal, entonces? No. Quien va a ir es un señor que se llama García Margallo. García Margallo, que ahora es el ministro de Exteriores. Yo te diría que si hay una remodelación, este dato va a contar y muy mucho.
Que Margallo va a ser el vicepresidente económico.
Bueno, desde luego, este ya te digo que es un dato, que es un indicio. Yo no puedo decirte Margallo va a ser el vicepresidente económico, te digo. Es muy raro que vaya el ministro de Exteriores a una reunión de estas características. Vale. Y así me lo han interpretado fuentes monclovitas que me lo han contado.
Vale. De los presidentes autonómicos, de momento, sin novedad, ¿no?
Sí, bueno, hombre, claro que sí. En presidentes autonómicos hay una novedad, que desde luego el señor Herrera va a ser sustituido, ¿sabes por quién, no?
En Castilla y León, ¿por quién?
Por el alcalde de Salamanca.
¿Qué se llama?
Mañueco.
Mañueco.
Esto ya lo dan por hecho en Castilla y León, pero claro, la gran incógnita sigue siendo Madrid, pero mañana, si quieres, seguimos.
Mañana más,
eso,
mañana más.
Tenemos ahí unas cuantas incógnitas que empiezan a resolverse.
A ver, que va a salir a la plaza el segundo de Morante, el segundo Juan Pedro de Morante, se llama Humareda.
A ver si mejora un poco sus prestaciones hasta ahora.
A ver qué hace Morante con Humareda, ¿eh?
Mañana lo contamos.
Si ves a alguien, Fernando, que tiene mi mismo nombre y mi mismo primer apellido, le das recuerdo de mi parte.
No lo he visto, no, pero...
tú échale un ojo, que está por ahí.
Pero ya sé que es un forofo, ya lo sé. Ya
está
lo
por
sé.
Ahí, échale un ojo, ¿eh?
Ya lo sé.
Adiós, Fernando Jauregui. Adiós, Federico Quevedo, ¿eh? Adiós. ¿Cómo viven algunos de los toros y tú ya aquí trabajando, ¿eh?
Eso.
Ya te digo. Adiós, Federico. Al tren.
Mientras decides si metes en la maleta los pantalones rojos o mejor los azules, el viaje te está saliendo más caro.
Porque en Renfe ajustamos los precios a tu bolsillo. Cuanto antes compres tu billete promo, más barato te puede salir. Hay descuentos de hasta el 70%. Con Renfe puedes hacer planes. Infórmate en el 902-320-320 o en renfe.com.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Para que puedas llegar.
Estadísticamente, solo un 2% de quien oye esto piensa cambiar su nómina de banco. Para ellos, la cuenta nómina.
Sin comisiones, tarjetas Visa y Visa Oro gratis, cajeros 4B gratis a débito.
Sois muy grandes, 2%. Cuenta nómina de ING Direct, Fresh Banking. Más información en nuestra web.
A las 8:30 vuelven los deportes. COPE con Rubén Martín en la linterna. Antes, noticias de la cultura.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El poeta portugués Nuno Judice ha obtenido el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, Ramón García Pellegrini.
Judice se ha impuesto otras 50 candidaturas y ha resultado vencedor en la ronda final sobre dos poetas españoles, Clara Janés y Antonio Colinas. El jurado del Reina Sofía ha reconocido el lirismo crítico de este poeta y ensayista portugués de 64 años, perteneciente a la generación de los años 70. El portavoz del jurado, Jaime Siles, presenta a la linterna al poeta ganador Nuno Judice.
Judice es un muy buen ensayista, especialmente de teoría de la literatura. Es profesor en la Universidad de Lisboa. En España tiene dos buenas o tres versiones, en Calambur, en Hiperión y en Visor. Y es un poeta muy significativo porque es un poeta de pensamiento, es un poeta de lenguaje, pero no es un poeta de Torre de Marfil.
Jaime Siles también nos hace la radiografía de la poética comprometida de Judice.
Es una poesía intelectual, pero no es una poesía fría. Es una poesía que sabe recoger muchos referentes plásticos. Y es una poesía que ofrece una lectura muy exacta y muy comprometida a la vez de la realidad.
Había mucha expectación por conocer el pabellón que representará España en la próxima Bienal de Arte de Venecia. El proyecto se ha presentado hoy y consiste en una escombrera gigante.
El centro del pabellón está ocupado, Juan Pablo, por 6,6 toneladas de escombros de tejas y ladrillos, es decir, del mismo material con que está construido el pabellón de España, a lo largo de 500 metros cúbicos, 6 toneladas en 500 metros cúbicos. Ese es el proyecto de la artista zaragozana Lala Amarcegui.
Creo que presentan el pabellón de España tal y como era antes de ser construido, cuando era una pila de materiales, y como sería si fuera demolido. Estos materiales hacen referencia al futuro de la construcción y a qué está sucediendo con un edificio cuando ya no sirve como edificio, y también la referencia a qué sucede con una ciudad.
La polémica que este proyecto ganador de la escombrera de Almarcegui, del artista Almarcegui, costará 400.000 euros de dinero público. 300.000 de ellos los pone el Ministerio de Exteriores a través de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Un comité asesor y el comisario Octavio Zaya han elegido este proyecto para representar a España en la gran cita del arte internacional que se va a inaugurar el 1 de junio. Octavio Zaya.
Que inserta el estudio del lugar dentro de la problemática social
en la que vivimos. Por eso no hay en la obra de Lara una voluntad de construir, sino de deconstruir, y una voluntad de que el lugar hable por sí mismo.
Segunda jornada del Festival de Cine de Cannes.
Se han proyectado hoy las nuevas películas de Sofía Coppola, de Bling Ring, y el cineasta francés François Ozon, Jeune et Jolie, ambas sobre adolescentes desubicados y confusos.
A las 9:30 viene Jerónimo José Martín, el crítico de cine de La Linterna, con los estrenos del fin de semana. La Orquesta Nacional de España, por cierto, después tenemos el tiempo clásico con Mate Sanz, a eso de las 10:45. Ha presentado la programación de su próxima temporada con el tema de los viajes lejanos como hilo conductor.
Unos viajes que van a trasladar al público a destinos legendarios como la Serezade de Rimsky-Korsakov, la antigua Mesopotamia de la Suite Escita de Prokofiev o los cuadros para una exposición que escuchamos de Mussorgsky. Veremos en acción con la batuta en la mano a López Cobos, a Pons, a Frubeck de Burgos y en el piano al mítico Joaquín Achúcarro. Y la carta blanca de este año estará dedicada al compositor estadounidense John Adams. Félix Alcaraz, director técnico de la OCNE.
Y que realmente podamos tener público diferente y, por supuesto, mucho más público. Para mí es tan nuevo público una persona de 60 años que nunca ha venido a un concierto como una persona de 20 años que lo tengo que traer por primera vez.
¿Es cierto que esta canción de Adele combate el miedo a volar?
Someone Like You se titula esta canción, este pedazo de canción de Adele, y es el mejor antídoto para reducir la ansiedad a aquellos que tienen que subirse a un avión y les da un poco de pudor o de reparo, ¿no? Según un estudio de la plataforma de música en internet, Spotify, Someone Like You, si ustedes tienen que volar, es lo mejor. You know how the time flies, only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze. Enseguida regresa Rubén Martín, Deportes Cope, La Linterna.